Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco, en las audiencias de los miércoles, ha venido reflexionando, invitándonos también a todos nosotros a pensar en un tema fundamental para la vida de la Iglesia. Ese tema se titula La pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico del creyente, la invitación para que todos y cada uno de nosotros cumplamos con la misión que nos corresponde como bautizados. Ese es el tema de este programa, El Último Café con el Papa Francisco, con la catequesis que él realizó el 15 de marzo de 2023, en vísperas de la Semana Santa, y veremos también la siguiente catequesis. Están conectadas las dos, como ustedes verán en este programa.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia que nos sigue cada semana. Este primer texto de la Audiencia General de Francisco del 15 de marzo de 2023 de este año habla de el celo apostólico del creyente y se refiere al Concilio Vaticano II y de manera específica nos invita a ser apóstoles en una iglesia apostólica. Para la introducción el Papa comienza diciendo: proseguimos las catequesis sobre la pasión de evangelizar, no solo sobre evangelizar, sino la pasión de evangelizar, y en la escuela del Concilio Vaticano II. Tratamos de entender mejor qué significa ser apóstoles hoy. La palabra apóstol nos trae a la mente el grupo de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A veces llamamos apóstol a algún santo, o más en general a los obispos son apóstoles porque van en nombre de Jesús. Pero somos conscientes que el ser apóstoles se refiere a cada cristiano. ¿Somos conscientes de que se refiere cada uno de nosotros? En efecto, estamos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados, en una iglesia que en el credo profesamos como apostólica. Notemos, queridos oyentes, que aquí hay dos palabras que tienen relación, o dos conceptos. Una es de discípulos, el que está con el maestro, y una vez que aprenden y son enviados, se vuelven apóstoles. Es una dinámica interesante. Y todos estamos llamados los cristianos a hacer esa escuela de ser discípulos y luego apóstoles.
La dimensión de apostólica de la iglesia, que como dice el Papa muy bien, la recordamos cuando rezamos el credo, que era una iglesia santa, católica y apostólica, y lo repetimos por lo menos los domingos en la misa dominical, nos recuerda precisamente una dimensión muy importante de todo bautizado. El ser enviado. Aquí cuando se habla del enviado, recuerdo aquella historia que se tiene sobre la carta a García. Una carta que se entregó a alguien para que la entregara a García. Y este alguien hizo todo un recorrido para llegar a su destino. Cumplir con esa misión, con esa tarea. Y eso es lo que nos va a recordar el Papa, precisamente tomando en cuenta el Vaticano II, que nos dice que todos los bautizados, toda persona que es bautizada, recibe la tarea de ser enviado, de ser apóstol. A veces se nos ha olvidado precisamente esa dimensión y como nota bien el Papa, creemos que son solamente un grupito. Son los sacerdotes, son las religiosas, son los obispos, porque son apóstoles. Pero no, tú, yo y todos los que estamos aquí a nuestro alrededor, si somos bautizados, somos también apóstoles. Y por eso el Papa se pregunta, ¿qué significa ser apóstoles? Y dice entonces que es exactamente eso, ser enviado para una misión. Apóstol es ser enviado para una misión. Y dice que su ejemplar y fundacional es el acontecimiento en el que Cristo resucitado manda a sus apóstoles al mundo, transmitiéndoles el poder que él mismo ha recibido del Padre y donándoles su Espíritu. Leemos en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí nos está recordando el Papa entonces un momento muy importante del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, momento en el cual a los apóstoles, a esos hombres, a esos pescadores que estaban ahí junto a él, los envió. Y ahora también nos envía a nosotros en este momento, en estas circunstancias, en este momento histórico, para que cumplamos la misión de anunciar la persona, el reino de Jesús.
Y entonces todos los bautizados estamos llamados a ser apóstoles. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que compartir nuestra fe, compartir el entusiasmo de ser hijos de Dios, de pertenecer a la Iglesia. Ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Acaba de decirnos el Papa que apóstol significa ser enviado para una misión. Nosotros, por el bautismo, hemos sido enviados para una misión. ¿Y dónde comienza eso? En la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, en donde vivimos. Ese es el círculo primero donde hay que evangelizar, donde hay que hacer apóstoles. En la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones de amistad, en las relaciones sociales con los vecinos y en todos aquellos ambientes en los que participamos, ahí tenemos que ser apóstoles. Hay otro aspecto que dice el Papa que es fundamental del ser apóstol, es la vocación, es decir, la llamada. Ha sido así desde el principio, cuando el Señor Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él, haciendo alusión al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Les constituyó como grupo, atribuyéndoles el título de apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos en misión. San Pablo en sus cartas se presenta así, Pablo llamado a ser apóstol, es decir, enviado, en la primera carta a los Corintios 1:1. Y también Pablo, siervo de Cristo, apóstol enviado por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 1. E insiste en el hecho de ser apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó entre los muertos, aludiendo a Gálatas 1:1. Dios lo ha llamado desde el seno de su madre para anunciar el Evangelio entre los gentiles, Gálatas 1:5-16.
El llamado, ser llamado, ese es un elemento muy importante, sentirnos llamados, la vocación de ser cristianos. Somos llamados precisamente por el Señor para que lo sigamos, para que lo conozcamos, nos acerquemos a Él, para que estando con Él nos sintamos también discípulos, nos sintamos también llamados y enviados, como San Pablo, como tantos otros que se han sentido enviados y han puesto su vida al servicio del Evangelio, al servicio de la misión. Por eso la experiencia de San Pablo, la experiencia de los apóstoles, el testimonio del mismo Pablo, pues nos interpelan. Y por eso la pregunta que nos hacía el Papa a ti y a mí, si nos sentimos realmente enviados, si nos sentimos también que esa es una tarea a la cual estamos invitados todos y cada uno. Esas actitudes, esa experiencia de los apóstoles, de Pablo, dice el Papa, nos interpelan también a nosotros hoy. Nos invitan a verificar nuestras actitudes, las posiciones que tenemos ante la vida, las maneras de acercarnos cada día a lo que nos acontece, a lo que está a nuestro alrededor. Nos invitan también a verificar nuestras elecciones, nuestras opciones, nuestras decisiones. Sobre la base de estos puntos firmes, todo depende de una llamada gratuita de Dios. Dios nos llama gratuitamente. Y ese va a ser un elemento muy importante, porque así como Él nos llama gratuitamente, nuestra labor como enviados debe ser gratuita también, generosa, como una respuesta al amor de Dios, al llamado gratuito de Dios. Dice el Papa que Dios nos elige también para servicios que a veces parecen sobrepasar nuestras capacidades o no corresponder a nuestras expectativas. A la llamada recibida como don gratuito, es necesario responder gratuitamente. En estos días que estamos en las lecturas diarias, estamos recordando en el Antiguo Testamento toda la tarea de Moisés. También un llamado, un invitado precisamente a tener una misión sumamente importante, fundamental. Y eso es la experiencia. Cuando uno mira en la Biblia, hay muchos que son llamados y siempre pero ¿cómo va a ser yo que vaya a hablar con el faraón? ¿Cómo va a ser posible que yo hable con fulano, con sutano? ¿Yo cómo va a ser? Si soy tan débil, soy tan pequeño. Y él va a decirnos que él va a estar ahí con nosotros. Esa es una experiencia que hoy también se repite para todos los que aceptamos o los que queremos vivir radicalmente nuestra experiencia de encuentro con Jesús.
Y continúa diciendo el Papa, la experiencia de los 12 apóstoles y el testimonio de Pablo nos interpelan también a nosotros hoy, nos invitan a verificar nuestras actitudes, como ya lo dijo Eduardo, pero también, como es una llamada gratuita, también es necesario responder de la misma forma, o sea, gratuitamente. Nos recuerda Papa Francisco que el Concilio dice la vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. Es el decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. Se trata de una llamada que es común, como común es la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la gracia de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad, como nos dice otro documento del Vaticano II, que es la Lumen Gentium número 32, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Les recuerdo que del Vaticano II, con relación a la Iglesia, hay dos grandes documentos. Este Lumen Gentium, la constitución dogmática, que podríamos decir es como la teoría, como la doctrina sobre la Iglesia, que en teología se llama la eclesiología, y la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la Iglesia. Y si Lumen Gentium es la teoría, la Gaudium et Spes es la invitación a la práctica, a aterrizar esos conceptos, esa doctrina sobre la Iglesia, a llevarla a la práctica. Entonces es interesante releer, volver sobre esos dos documentos y sobre el que hoy nos está sugiriendo Papa Francisco, que es Apostolicam Actuositatem, para que volvamos, se encuentran en internet fácilmente. Ustedes ponen allí en el buscador documentos del Concilio Vaticano II y les salen todos los documentos. Así uno se va formando un poquito, porque si la invitación es a ser apóstoles y somos llamados para ser enviados para una misión y tenemos esa vocación desde el bautismo, entonces bueno, formarnos un poquito para saber qué les vamos a decir a los demás, cómo vamos a conducir nuestra propia vida, qué actitudes hay que tener, y todos estos elementos nos ayudan a llevar una vida coherente.
Esta invitación al encuentro personal con Jesús, ese llamado que Él nos hace, está en la puerta. Está tocando la puerta, espera solamente que nosotros abramos ese llamado que es para todos. El bautismo, decíamos, nos convoca a todos, nos lleva a todos precisamente a ser, por un lado, llamados a una vocación, la vocación de la santidad, ciertamente, pero también a cumplir una misión, la misión del envío, del anuncio. Por eso, entonces, no se trata de que solamente una partecita de los bautizados son los encargados de ser apóstoles, no. Todos los bautizados somos llamados a ser apóstoles, y eso es lo que nos insiste el Papa en esta catequesis, cuando dice precisamente que esa llamada que nos hace el Señor es una llamada que se refiere tanto a los que han recibido el sacramento del orden, a las personas consagradas, como a cada fiel laico, hombre o mujer. Es una llamada a todos. Tú, el tesoro que has recibido con tu vocación cristiana, estás obligado a darlo. Es la dinamicidad de la vocación, es la dinamicidad de la vida. Lo que recibimos es para darlo, para compartirlo, para entregarlo, no para que nos quedemos con él. Ese llamado, esa invitación, ese encuentro con Jesús que nos da alegría, que nos da esperanza, que nos da fortaleza para enfrentar las circunstancias de la vida, lo debemos de compartir, lo debemos de llevar a los que nos rodean, nuestra familia, como decía Hans ahora, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, manifestarlo realmente con nuestras actitudes, porque es una llamada que capacita para desempeñar de forma activa y creativa la propia tarea apostólica en el seno de una iglesia en la que hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo nombre y autoridad. Más también, a nosotros los laicos, a todos nosotros, la mayoría de nosotros que somos la mayoría en la iglesia, también estamos invitados a enseñar, a santificar y a regir. Sacerdotes, profetas y reyes es la invitación, es lo que viene como parte de ese sacramento del bautismo, que a veces nos quedamos pensando que el bautismo es la fiesta para los niños, para que la familia se reúna y para que tengamos un momento de encuentro y de alegría. Pero es que además de eso está esa triple función, sacerdotes, profetas y reyes, que viene junto con el sacramento del bautismo. Nos dice el Papa y nos recuerda precisamente lo que anotaba Hans de ese decreto de los laicos, que todo el pueblo de Dios en la iglesia y en el mundo tiene esa triple misión, ese triple ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, que de Él recibimos y es el que nos anima precisamente a ese envío al cual Él nos llama permanentemente.
Desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdocio común de los fieles que nos confiere el bautismo. ¿A qué nos capacita ese sacerdocio común de los fieles? A hacer oración, a participar en la liturgia y a recibir los sacramentos. Eso es como un desglose y un aterrizaje del sacerdocio común de los fieles. Lo de profeta, también todos los bautizados estamos llamados a denunciar las injusticias, a anunciar la buena noticia, el evangelio. Y lo de reyes, porque tenemos también desde el bautismo la capacidad de gobernar nuestra familia, conducirnos en el trabajo, hacer las cosas bien con los vecinos, o sea, la capacidad de relacionarnos con los demás, de ser líderes, de tomar iniciativas, es también nos la da el bautismo. Entonces el bautismo nos hace sacerdotes con el sacerdocio común, profetas y reyes en el sentido del gobierno de nuestra propia vida, de los ambientes donde se desempeña nuestra existencia, conduciéndonos de la mejor forma posible y una mejor forma de siendo coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos.
Y como decimos que la iglesia es una iglesia que es apostólica, es decir, una iglesia que es enviada, enviada a una misión, y la misión es anunciar el evangelio, ayudar a los pobres, como dice el evangelio que Jesús envía a los apóstoles y les dice que vayan y sanen y curen y liberen y permitan que las personas puedan llegar a tener una vida mejor cada día. Pues la iglesia entonces está conformada por la jerarquía, sacerdotes, obispos, el Papa, por las personas de vida consagrada, su vocación es esa, pero la inmensa mayoría somos los laicos. La pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿y qué papel juegan los laicos en ese conjunto, en esa tarea, en ese cuadro? El Papa Francisco nos da una respuesta, nos dice que en este cuadro, ¿cómo entiende el concilio la colaboración del laicado con la jerarquía? ¿Cómo lo entiende? ¿Se trata de una mera adaptación estratégica a las nuevas situaciones que surgen? Que es una preocupación que algunos tienen en un momento determinado, como faltan cada vez más sacerdotes y faltan religiosos. Entonces acudamos a los laicos como una medida
de suplencia,
de emergencia, de suplencia. No porque tengamos un carácter claro en ese sentido. No, no es eso, en absoluto, dice el Papa. Hay algo más que va más allá de las contingencias del momento y que mantiene su propio valor también para nosotros. La Iglesia es así, es apostólica. Es decir, todos tenemos un papel que cumplir en esa Iglesia. Por eso la importancia de la Iglesia entendida como pueblo de Dios. Cuando se entiende como pueblo de Dios, entonces en el pueblo todo el mundo participa y todo el mundo activa de alguna manera para que el pueblo funcione, para que haya vida, para que haya respuesta a las necesidades. ahí está un elemento muy importante. Hay una diversidad de carismas, una diversidad de ministerios, pero cada uno puede ocupar un papel y tiene algo que aportar en esa tarea, en esa misión.
Y escuchando esta última línea del documento, me surge o evoco esa percepción de San Pablo de la Iglesia como cuerpo místico, donde no somos iguales, somos diferentes, pero cada uno tiene una misión específica. Y él lo ilustra muy bien la carta a los Corintios cuando dice que no todos son manos, no todos son pies, no todos son cabeza, que cada uno de los miembros del cuerpo cumple una misión específica, pero hay una unidad. Incluso llega a decir que la mano no le puede decir al ojo, que como yo no soy ojo, no soy del cuerpo. El mismo San Pablo nos dice eso de manera muy plástica, por decirlo así, en la metáfora que usa del cuerpo humano para entender el cuerpo místico de Cristo. Hay diversidad de carismas, de ministerios, pero hay unidad de misión. Entonces es importante que nosotros también entremos en esa dinámica como bautizados.
Y siguiendo lo que tú estás anotando, Hans, que en el cuerpo no hay unas categorías, podemos decir, privilegiadas, dice el Papa que en la Iglesia pasa lo mismo, que en la Iglesia no hay, en el cuerpo eclesial no hay categorías privilegiadas, no hay una promoción. Y cuando la concibes, tú concibes la vida cristiana como una promoción, que es que el que está encima manda a los otros porque ha logrado trepar, esto no es cristianismo, eso es paganismo puro. La vocación cristiana no es una promoción para ir hacia arriba, no, es otra cosa. Y si hay una cosa grande, se debe a que, aunque algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos en un lugar quizás más importante, doctores, dispensadores de los ministerios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción, común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está recordando el Papa otra enseñanza de Lumen Gentium, que recordemos, como ha anotado Hans, constitución dogmática, así tiene un carácter vinculante, algo que nos compromete a conocerla y a vivirla. ¿Quién tiene más dignidad en la Iglesia? ¿El obispo? ¿El sacerdote? No, todos somos cristianos al servicio de los demás. ¿Quién es más importante en la Iglesia? ¿La monja o la persona común? ¿Bautizada, el niño, el obispo? Todos son iguales. Somos iguales. Y cuando una de las partes se cree más importante que los otros y levanta un poco la barbilla, se equivoca. Se equivoca. Eso no es la vocación de Jesús. La vocación que Jesús da a todos, también a aquellos que parecen estar en lugares más altos, es el servicio. Todos estamos llamados al servicio, desde el Papa hasta el último, el más joven integrante de la Iglesia. La vocación de Jesús es el servicio. El servicio, servir a los otros, lo cual puede significar muchas veces humillarse, ponerse al servicio del otro, que algunos dicen, pero ¿cómo? ¿A mí qué me sirvan? Usted no sabe quién soy yo. No, y aquí la idea es que reconozcamos que el otro es más importante que yo y por eso le presto un servicio, le ofrezco una buena nueva, la buena nueva de Jesús. Si tú encuentras una persona que en la Iglesia tiene una vocación más alta y tú la ves vanidosa, tú dirás, pobrecillo, 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 reza por él porque no ha entendido qué es la vocación de Dios. Qué bonito consejo. Y encontramos con frecuencia, hay que rezar por aquellos que se creen más que otros, porque no han entendido qué es la vocación de Dios. La vocación de Dios es adoración al Padre, amor a la comunidad y servicio. Tres cosas: adorar al Padre, amar a la comunidad y servirla. Esto es ser apóstoles. Este es el testimonio de los apóstoles. Entonces aquí hay un termómetro, el termómetro que mide qué tan buen apóstol eres tú, qué tan buen seguidor de Jesús eres, es el servicio. El servicio es el termómetro, es el indicador de la calidad de tu apostolado, de tu seguimiento. de tu ser enviado por la persona de Jesús.
La cuestión de la igualdad en dignidad nos pide que reflexionemos sobre muchos aspectos de nuestras relaciones que son decisivas para la evangelización. Por ejemplo, somos conscientes del hecho de que con nuestras palabras podemos dañar la dignidad de las personas, arruinando así las relaciones dentro de la iglesia. ¡Qué pregunta tan interesante!
Y fíjate que aquí tiene que ver con una cosa que él critica permanentemente, el chismorreo, esas consejas que se hacen con mucha frecuencia aún en el interior de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, que dañan la vida de las personas.
Y el Papa ha sido especialmente sensible a eso, reitera en muchas oportunidades que no debemos ser chismosos, no debemos generar mal ambiente, hablar mal de los demás, porque eso daña la dignidad de la persona y daña las relaciones dentro de la iglesia, como nos está contando ahora. Mientras tratamos de dialogar con el mundo, sabemos también dialogar entre nosotros creyentes. Y como la caridad comienza por casa, pues debemos nosotros empezar por nosotros mismos, por nuestro círculo más cercano y dentro de la iglesia. A veces uno mira para afuera y tiene buenas intenciones para afuera, pero no ha arreglado su propia casa. Entonces aquí el Papa nos invita a hacerlo con los nuestros. Otra pregunta: o en la parroquia uno va contra otro, uno habla mal del otro para trepar más. Es todo el afán de protagonismo. Es también la influencia de la cultura nuestra, que nos invita a ser muy competitivos. Y a veces a ser competitivos sin ética. O sea, pararnos en los hombros del prójimo para trepar, como dice aquí el Papa, y no respetar su dignidad y no respetar a los demás. Es lícito uno progresar, avanzar, pero no a costa de los demás. Hay que respetar a los otros, más bien hacerlo por los méritos propios y no por intrigas o por moviéndole la silla al que está por encima de nosotros, etcétera. Y hay otra pregunta: ¿sabemos escuchar para comprender las razones del otro o nos imponemos quizá también con palabras suaves? O sea que aquí en este párrafo nos está invitando el Papa a tener particular cuidado con las relaciones entre nosotros, también practicar la caridad en el trato con los demás, en el lenguaje, en las expresiones, para cultivar la dinámica de la comunidad, para no lesionar a los demás con nuestras afirmaciones y también para ser delicados en el trato con el prójimo.
Y mira que insiste en otra palabra que él también nos recalca con mucha frecuencia: escuchar, saber escuchar, porque muchas veces imponemos sin haber escuchado realmente al otro. Entonces el escuchar como un elemento clave de la vida, de la comunidad, para poder servir mejor hay que escuchar a quien queremos servir. Hay todo un mensaje detrás de esa expresión de escuchar. Por eso él sigue diciendo allí que escuchar, humillarse, estar al servicio de los otros, eso es servir, eso es ser cristiano, eso es ser apóstol. Escuchar, humillarse, estar al servicio.
El Papa tiene un texto muy hermoso que se llama El verdadero poder es el servicio. Y esa es una también de los pensamientos y las líneas de conducta de Papa Francisco, y aquí nos lo recuerda. A nosotros, todos los cristianos, el servicio es clave. El servicio al hermano es fundamental y es el que apuntala, el que valida la evangelización. Porque no solamente se trata de transmitir principios y doctrina, sino que eso tiene que ir acompañado con el testimonio para que todo el mundo entienda que lo que estamos anunciando es viable, es practicable, se puede llevar a la vida a través de la coherencia de nuestra propia existencia.
Bueno, en la siguiente audiencia del 22 de marzo, el Papa Francisco, entonces avanzando en este proceso de reflexión sobre la pasión por la evangelización, va a tomar un tema y una persona sobre todo. La primera forma de evangelización, dar testimonio. Ese es el tema que el Papa nos va a invitar, dar testimonio. Como un elemento clave, la primera forma de evangelización es el tema de dar testimonio del Evangelio, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos dice, nos invita precisamente a que escuchemos de la Carta Magna de la Evangelización, que es la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI de 1975, cuando reflexionó sobre el papel de la evangelización en el mundo contemporáneo. Dice que esa carta es actual. Fue escrita hace 50 años casi, pero es como si hubiera sido escrita ayer. La evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral. Es en primer lugar testimonio. No se puede evangelizar sin testimonio. Testimonio del encuentro personal con Jesucristo, verbo encarnado en el cual la salvación se ha cumplido. Un testimonio indispensable. Porque ante todo, el mundo necesita evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente. Esa es una invitación bien exigente, bien desafiante, pero clave, clave en el mundo de hoy, una sociedad en la que estamos cada vez más solamente creyendo a las personas, creen lo que ven, la imagen, lo que transmiten realmente los medios, lo que las personas hacen y viven conscientemente, coherentemente. Que hay un punto realmente clave de esta reflexión, de esta invitación que el Papa Pablo VI hizo en su momento a todos nosotros para ese seguimiento, para ese celo apostólico del creyente por la tarea de la evangelización.
Y continúa el Papa diciendo, no es transmitir una ideología o una doctrina sobre Dios, no. Es transmitir a Dios que se hace vida en mí. Esto es dar testimonio. Y además porque el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Que es un número del Evangelii Nuntiandi, el número 41. El testimonio de Cristo, por tanto, es al mismo tiempo el primer medio de la evangelización y la condición esencial para su eficacia. Para que sea fructuoso el anuncio del Evangelio, ser testigos.
Y aquí hay otro elemento que en estos días que estuve leyendo por ahí un artículo sobre la educación hoy, decía que es muy importante en la educación hoy, en el planteamiento que se está haciendo de todos los procesos educativos, reconocer el papel que tienen los sentimientos, las emociones, porque tal vez en algún momento insistimos demasiado en lo racional. Y por eso aquí cuando decía el Papa Pablo VI sobre el tema de que no se trata de enseñar solamente y que la enseñanza por sí, es decir, apuntarle al cerebro solamente, va a mover, va a animar a que las personas encuentren, busquen el encuentro con Jesús, es el testimonio, es la manera como esa persona transmite, comparte, muestra que Dios es una experiencia maravillosa, la experiencia del encuentro con Él, porque transforma la vida. Este es el primer medio para la evangelización en el mundo de hoy. Tiene que ser importantísimo. Y la invitación, por tanto, es a que seamos testigos, a que seamos capaces de vivir y testimoniar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, compartiendo esa experiencia para que no se piense que es una ideología, que son unas enseñanzas, unos mandamientos, unas cosas que nos han mandado porque toca, y no porque encontramos el papel, el significado de cada una de esas enseñanzas que Jesús nos hace a través del Evangelio.
Es decir, que el testimonio hace creíble el contenido del anuncio, porque es la muestra de que es posible llevarlo a la vida. Como decía el Papa, transmitir a Dios que se hace vida en mí. Ese es el testimonio. Reitero, el testimonio hace creíble el contenido del anuncio para que no se quede en solo teoría o doctrina, sino que sea posible aterrizar eso en la vida de cada uno.
Y por eso nos dice entonces el Papa en esta catequesis que estamos comentando que es necesario recordar que el testimonio comprende también la fe profesada, es decir, la adhesión convencida y manifiesta a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, que por amor nos ha creado, nos ha redimido. Una fe que nos transforma, que transforma nuestras relaciones, los criterios, los valores que son los que determinan nuestras acciones, nuestras opciones. El testimonio, por tanto, no puede prescindir de la coherencia entre lo que se cree, lo que se anuncia y lo que se vive. Tres cosas que tienen que estar en la misma dirección. Lo que digo creer, lo que decimos que creemos y lo que se vive. Por eso, uno de los dramas grandes que se han dicho de del siglo XX y siglo XXI es la separación entre la fe y la vida. Porque una cosa decimos en la fe, en lo que creemos, pero la vida, lo que hacemos, no corresponde muchas veces con eso que decimos creer. Los obispos, los pastoralistas, muchos han estado manifestando precisamente que esa es la gran lucha, la gran brecha que se da en esta época contemporánea, la separación entre la fe y la vida. Por eso el testimonio es la conexión entre los dos elementos, es manifestar la fe en la vida, en los hechos cotidianos. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir día a día nuestra experiencia de fe.
Y a esa distancia entre fe y vida, el mismo documento Gaudium et Spes lo llama el divorcio entre la fe y la vida. Normalmente el cristiano común a veces asume la fe y la vida como si fuera una carrilera de tren. La carrilera de tren son líneas paralelas. Y muchos cristianos están convencidos que por un riel va la vida y que por el otro riel va la fe. Y sabemos por geometría elemental que aprendimos en la escuela o en el colegio que las líneas paralelas nunca se tocan, ni en las curvas. Y debemos entender que la fe y la vida, o la vida misma, no es una carrilera de tren con dos líneas entre una la fe y otra la vida, sino que es un monorriel. Es decir, un solo riel donde están involucradas estrechamente la fe y la vida. Porque a eso nos está invitando el Papa, a vivir lo que creemos y anunciar eso que creemos. Y el mejor anuncio, como nos está diciendo en esta catequesis, es a través del testimonio.
Por eso afirma el Papa que una persona es creíble si tiene armonía entre lo que cree y lo que vive. Lo que cree y lo que vive. Van en la misma línea, como estás anotando, Hans. Muchos cristianos solamente dicen que creen, pero viven de otra cosa, como si no lo fueran. Y esto es hipocresía, hipocresía. Lo contrario del testimonio es la hipocresía. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Este va a misa todos los domingos y después vive así, 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 así. Es verdad, es el contratestimonio. Y ahí está tantas situaciones que tienen que ver con eso. Porque a veces, y eso viene desde muy antiguo también, habría que decirlo, cuando uno lee los padres de la iglesia, el mismo Santiago, el patrón que no le entrega su salario al obrero oportunamente. A lo mejor se dice que es creyente, pero en lo que hace no corresponde exactamente sus actos con ese testimonio, con ese amor, con ese mandato del Señor de amar y servir al hermano que está a nuestro alrededor, a todos los que nos rodean, especialmente a los más débiles, a los más necesitados.
Por eso ese divorcio del que estábamos hablando entre la fe y la vida se manifiesta en la vida de muchos cristianos de manera concreta. Van el domingo a misa, pero de lunes a sábado viven como si Dios no existiera. En los negocios, en el trabajo, en las relaciones, no son coherentes. Se necesita el testimonio y la coherencia. Y nos acaba de decir el Papa que lo contrario del testimonio es la hipocresía.
Dice el Papa aquí en esa dirección, hace tres preguntas fundamentales que la formuló Pablo VI de la siguiente manera. ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? Digámoslo en nuestros términos, ¿creemos verdaderamente en lo que anunciamos, en lo que decimos creer? ¿Vivimos lo que creemos y predicamos verdaderamente lo que vivimos? Tres preguntas para todos nosotros. Y pasa también muchas veces empezando por la familia. el papá predica algo, no hay que decir mentiras. Pero si el papá dice mentiras cuando va alguien a cobrar un dinero, pues el hijo aprende que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Las preguntas de Pablo VI, ¿creemos verdaderamente en lo que anunciamos? ¿Vivimos lo que creemos? ¿Predicamos verdaderamente lo que vivimos? Hay una armonía. ¿Crees en lo que anuncias? ¿Tú vives lo que crees? ¿Tú anuncias lo que vives? No nos podemos conformar con respuestas fáciles, preconfesionadas. Estamos llamados a aceptar también el riesgo desestabilizante de la búsqueda, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, impulsándonos a ir siempre más allá de nuestros confines, más allá de nuestras barreras, más allá de nuestros límites de cualquier tipo. A veces las personas piensan, cuando hay situaciones que son un poco difíciles, complejas, con otras personas, con situaciones particulares, yo hago hasta aquí porque eso es lo que yo estoy llamado a hacer. Y nos frenamos, no somos capaces de dar un paso adelante para ayudar a encontrar solución a una situación que reclama una muestra de amor, de comprensión, de escucha, de apoyo. Ir más allá. El servicio no tiene un límite, no tiene una frontera, no tiene una zona prohibida. Hay que ir más allá. A veces en la periferia a la cual nos invita el Papa Francisco con frecuencia, allí se encuentra la necesidad verdadera. No lo que está más cercano, en lo que está más lejano, que nos parece difícil, pero que es necesario que encuentre una respuesta.
Y continúa el Papa diciendo, en este sentido, el testimonio de una vida cristiana conlleva un camino de santidad basado en el bautismo, que nos hace partícipes de la divina naturaleza y por lo mismo realmente santos, refiriéndose a Lumen Gentium 40. Una santidad que no está reservada a pocos, que es don de Dios y requiere ser acogido y que fructifique para nosotros y para los demás. Nosotros, elegidos y amados por Dios, debemos llevar este amor a los otros. Pablo VI enseña que el celo por la evangelización brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios, alimentada por la oración y sobre todo del amor por la Eucaristía. La evangelización a su vez hace crecer en santidad a la gente que la realiza. Evangelii Nuntiandi 76. Al mismo tiempo, sin la santidad, la palabra del evangelizador difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo, sino que corre el riesgo de hacerse vana e infecunda. Leyendo esto de Pablo VI, pues está el dicho de la sabiduría popular: nadie da de lo que no tiene. Si no estamos llenos de Dios, si no hicimos nuestra propia experiencia de Dios, del encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué vamos a anunciar? Estamos vacíos. Caemos en lo que el Papa denuncia hace un rato, que lo dijimos, en ideologías, en doctrinas, en teorías, que no se aterrizan a través del testimonio. Entonces nadie da de lo que no tiene. Tenemos que llenarnos como un vaso. Un vaso se rebosa, desborda, solo cuando está lleno. Y así debemos ser los bautizados. Cuando estamos llenos de Dios, podemos compartirlo con los demás.
Sin embargo, a mí me queda siempre, porque esa puede ser una de las disculpas que muchas veces se escuchan. Porque si no, es que yo casi no conozco a Dios. No, pues la tarea es que lo conozca, que lea el Evangelio, que se empape de la persona de Jesús, que se acerque a Él. Cuando uno quiere seguir a alguien, cuando uno escucha a veces los fieles seguidores de cantantes, de deportistas, pues tienen toda la historia, tienen fotografías, saben las canciones, lo que les gusta. El cuarto lo tienen con unos póster, unos carteles y se saben las canciones de memoria. Bueno, lo mismo hay que hacer con la persona de Jesús. Hay que estarse llenando permanentemente. Nunca está uno completamente lleno, porque el Señor es maravilloso, es desbordante, como decía Hans ahorita. Entonces, ahí no puede ser eso un límite. No, es la experiencia de estar siguiendo a Jesús también es un testimonio. Ahora, ayer, precisamente, un testimonio que realmente me tocó muchísimo, de una persona en unas condiciones muy duras, muy difíciles, pero que me dice: yo confío en Dios porque sé que Él me ama y tengo confianza en que me va a ayudar a salir de estas circunstancias. Entonces uno, eso reconforta y muestra lo que es el camino de seguir a Jesús.
Y en esa medida de lo que comentaba Eduardo hace un momento, que la gente tiene como pretexto de que no conoce mucho y que por eso no se anima a anunciar, allá hay un fenómeno muy interesante, y en la medida en que uno empiece a conocer un poco y que va dando testimonio, se va retroalimentando, ¿cierto? Como los carros eléctricos, algunos modelos de ahora que recargan baterías en el movimiento mismo del carro o en la fricción de los frenos. Entonces, también el anuncio hace reciclaje. El anuncio lleva a nuevas experiencias del Señor y también alimenta esa dinámica interna de seguirlo, de conocerlo cada día más.
Y mira que va a notar el Papa otra dimensión muy importante del tema de la evangelización. Porque a veces pensamos que la evangelización, y lo conecto con lo que tú estabas comentando, pensamos que es evangelizar a los otros, pero resulta que en la medida en que vamos acercándonos a los otros, el otro también nos evangeliza. Sobre todo, miren que es una cosa, realmente una experiencia, lo he palpado yo, lo he vivido yo en muchas ocasiones. Uno piensa que uno va a evangelizar y resulta bien es evangelizado por las personas que uno suponía iba a evangelizar. Como a veces uno va en la actitud de voy a ayudar y resulta que el que sale ayudado es uno porque encuentra unos testimonios, unas vivencias, unas experiencias realmente de lo que es el amor de Dios profundas en circunstancias difíciles. Es importante no olvidar esa dimensión que el Papa nos recuerde precisamente en esta catequesis, insiste en ese sentido. Debemos ser conscientes de que los destinatarios de la evangelización no son solamente los otros, aquellos que profesan otros credos o los que no profesan. También nosotros mismos, creyentes en Cristo, miembros activos del pueblo de Dios, somos también objeto de evangelización. Necesitamos estarnos evangelizando y debemos convertirnos cada día. Ese es otro punto importantísimo, porque la gente dice, no, pero yo que soy un pecador, yo que cometo el mismo error y tantos errores, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a ayudarle a otras personas? No, esa es la tarea que estamos todos empeñados. Todos los días tenemos que estar dando permanente un sí al seguimiento de Jesús. No es una cosa que se dé una vez y ya de por sí funciona automáticamente. No, es un tema de decisiones permanentes. Estar que estar ratificando ese compromiso de seguir, de imitar, de conocer la persona de Jesús, amarlo para poderlo transmitir a los hermanos.
Y está el otro extremo de personas que dicen yo no robo, no mato, soy bueno y se quedan ahí. Pero es que el cristianismo es mucho más que eso. Es el servicio, es ayudar a los demás, es no hablar mal de ellos, ser delicado en las relaciones, respetar la dignidad de las personas. O sea que no nos podemos contentar con lo mínimo. Y esa es la exigencia del cristiano y del evangelizador, no contentarse con lo mínimo, sino siempre ir más allá de lo que se nos pide. Porque a veces somos así, nos contentamos con lo mínimo que nos piden, y entonces de ahí no pasamos.
Hay una parte final muy importante que dice el Papa precisamente, nos ha dicho a cada uno, ahora nos dice a la Iglesia, si la Iglesia no se evangeliza a sí misma, se queda en una pieza de museo, se anquilosa, se fosiliza. En cambio, lo que la actualiza constantemente es la evangelización de sí misma. Necesita escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones de su esperanza, el mandamiento nuevo del amor. La Iglesia, que es el pueblo de Dios inmerso en el mundo y con frecuencia tentado por los ídolos, muchos por cierto, siempre necesita oír proclamar las obras de Dios. Y entonces aquí hay una tarea para todos nosotros. La importancia también de que la Iglesia reconozca que necesita estar en un proceso de evangelización. La parroquia, el movimiento, cada uno de nosotros, lo que nos actualiza, lo que nos permite estar en el camino de seguimiento de Jesús, esa tarea evangelizadora.
Y ya para terminar, una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión y de renovación. Queridos oyentes, se nos termina el tiempo. Agradecemos su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de un minuto. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.